Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Es viernes 31 de mayo. Aquí estamos al frente del cañón, como no puede ser de otra manera. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. ¿Te has dado cuenta que las únicas leyes aprobadas por este gobierno han sido aquellas que les permite perpetuarse en el Ejecutivo sin interferencia de otros poderes del Estado? Las importantes, las que realmente impactan en ti y en mí, en la ciudadanía, no han logrado la mayoría necesitada. Pero la ley de ómnibus, que permite variar a su antojo, al antojo del gobierno, materias en función pública, también. Y la amnistía, también. Supone un ataque frontal, la ley de amnistía al artículo 14, igualdad de todos los españoles, porque esta normativa fomenta la discriminación de todos los españoles en comparación a los que viven en una región, los catalanes, pero no a todos los catalanes, aquellos que han vulnerado gravemente la ley, el artículo 2, que protege del carácter indisoluble de la nación, pero también protege aquellos que generaron y convirtieron las calles de Barcelona en un campo de batalla, provocando graves desórdenes públicos. Y supone además un caso de lawfare, pero al contrario, porque esta ley es una intromisión del Ejecutivo al Judicial. No recuerdo gobierno tan hipócrita. Piden democracia, piden protección a los valores democráticos, y uno de ellos, el pilar de la democracia, como es la separación de poderes, la vulneran de forma obscena. Pero además es un gobierno con poco crédito, por no decir ninguno. Escucha lo que decía Pedro Sánchez de la amnistía, la negó en 5 ocasiones.
Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente, pues el recorrido es el que es. Por eso hablo del principio de realidad, señoría.
Yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?
No, aparte de que es que no es algo futurible, es que ya llevo 5 años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Yo entiendo que usted venga aquí y mañana pasará lo mismo, y al otro también, diciéndome que su programa de máximos, ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas.
Ni merece ser presidente, ni merecemos a este presidente. Una más, Carmen Calvo, reconocida jurista de derecho constitucional, fue vicepresidenta primera del gobierno de Sánchez.
Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
Pues lo han hecho. Ella además fue ministra de Memoria Democrática y además aprobó la amnistía. Qué poca memoria democrática. Ahora la defiende. Y un corte más para alegrarte el día, el del exministro y candidato a la presidencia de la Generalitat. Veremos si lo es o no. Y ya.
Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Sánchez ni siquiera estuvo en el debate. Acto de cobardía y qué exiguo respeto por las instituciones. Son las 10:10. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te acompañamos hasta las 12 del día. Y como canción de la jornada, como canción del día, venga, desde que escuches los primeros acordes te van a entrar unas ganas de cantar tremendas. Dale, Víctor. Yo sé bien que estoy afuera.
Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.
Hombre, lo que mola esta canción es cuando dice:
con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Fue interpretada, primer lugar, la primera versión por Pedro Vargas, pero sin lugar a dudas la más reconocida es esta de Vicente Fernández.
Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Venga, el coro, el coro.
Saber llegar.
Son las 12, las 10, 12 minutos. Vamos al tiempo. Uy, qué tiempo más bueno tenemos aquí en Gran Canaria, porque ha amanecido totalmente cubierto, nuboso y además con un ambiente fresquito, incluso lloviznó un poquito, pero muy poquito, en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, mismo tiempo que tenemos prácticamente en toda la isla, a excepción del sur, donde también se ven nubes, pero claros. En el sur se irá disipando, irá mejorando el día hasta volverse los cielos totalmente despejados. Y aquí en las demás zonas, en la zona norte, medianías, zonas altas, en la capital, pues se mantendrá este tiempo, ¿no? Parece que está bastante bien. En cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 17 grados. Si nos vamos hasta la Vega de San Mateo, echamos un vistazo ahí, vemos 16 grados. En la Cruz de Tejeda, fresquito, 14 grados en la Cruz de Tejeda, último día de mayo. Esto no es normal. En el sur de Gran Canaria, concretamente en Playa del Inglés, 21 grados. Y en el norte, en Moya, vemos 18 grados. Son las 10:13 minutos. Hacemos una pausa y enseguida te cuento la historia de Fran Barreto.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El infierno de tu
alegría de vivir que está experimentando Fran Barreto Es un canario ingresado en un hospital de Madrid, paciente oncológico. Padece desde 2019 un tumor, linfoma folicular. Solamente tenía una esperanza, solo una: ser tratado con células CAR-T. Y lo ha logrado, gracias a su lucha y también a la asociación a la que representa, ¿no? Asociación que lo, de alguna manera lo ha acogido y también lo ayuda, ¿no? Vamos a saludar a Fran Barreto, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás, Fran?
Bien, bien. Por ahora está todo controlado. Los efectos secundarios del tratamiento me los tienen controlados y no ha habido ninguna complicación por ahora.
Oye, ¿qué significa para ti, después de una larga lucha, conseguir que te traten con células CAR-T desde punto de vista humano? ¿Qué significa esto, Fran, para ti?
Para mí era el todo, porque no veía que tuviera otro tipo de opción ya de tratamiento y solo me quedaba esto. Sabía que este tratamiento, por lo que me habían dicho los oncólogos, los hematólogos, que era lo más efectivo para el linfoma folicular, y solamente faltaba pues una parte para que se financiara, y es que era que me da rabia, me da impotencia de por qué no podemos tener ese tratamiento si es tan efectivo en España para todas las personas que lo necesitan. Entonces, el momento que me pusieron las CAR-T fue casi me saltaron las lágrimas, pero me mantuve fuerte como siempre y para adelante.
La sensación es que has vuelto a nacer.
Sí, sí, sí. Estoy como en otro mundo, estoy como más feliz. En mi cabeza pues vuelve otra vez a ver imágenes de volver a trabajar, volver a viajar, hacer una vida dentro de lo que cabe lo más normal posible y no estar prácticamente toda la vida en el hospital, porque es lo que estamos los pacientes, vivimos en el hospital y tampoco es vida, estás muy agotado, no puedes hacer una vida normal, es muy, muy complicado.
El primer vial fue el 27, ¿notas ya esa recuperación, esas ganas de vivir? ¿Te notas mejor incluso, Fran?
Psicológicamente sí me lo noto, pero esto tarda un poquitito, suele tardar, perdona, hay ruido, suele tardar un...
No te preocupes, Fran, te escuchamos bien, te estamos escuchando, vale. Fran. ¿Me dices que sueles tardar más o menos?
Sí, es que normalmente esto es un tratamiento que es para largo. No suele encontrar mejoría hasta que no pase un tiempo, porque es muy elaborado, muy complicado este tratamiento. Uh-huh. Y a lo mejor pues tarda 6 meses, tarda 1 año, pero en principio ya está trabajando el tratamiento y lo único que necesitamos es que se consolide. Uh-huh. Me harán una prueba que será un PET-TAC, a ver si dentro de un mes, a ver si ya está teniendo resultados. Uh-huh. Y a partir de ese momento verificamos a ver si va funcionando el tratamiento.
Oye, ¿tienes planes ya para el futuro? No sé, viajar con la familia, buscar un trabajo.
Sí, bueno, yo me gustaría volver a mi trabajo, que siempre me han estado con las manos abiertas y me han estado siempre esperando, se han portado muy bien conmigo. Y también me gustaría pues viajar, regresar a Canarias para ver a mi familia y no sé, tengo muchas cosas en la mente ahora.
¿Llegó en el momento límite? ¿Llegó cuando ya no podías esperar más?
Cambió tanto la vida, de la vida que tenía a la que puedo tener ahora, que es muy... te vienen muchas imágenes en la cabeza.
Te preguntaba, Fran, si llegó justo en el momento límite, cuando ya no podías esperar más.
Exacto, porque yo estaba con otro tratamiento que la verdad es que me fue muy... bueno, bastante efectivo, que me eliminó gran parte del tumor que tenía. Y en principio estaba funcionando, pero en la última prueba que me hicieron, pues vieron que otra vez volvía a estar activo. Entonces ya no quedaba más opciones que la CAR-T. Entonces, esta vez sí estaba aprobado el tratamiento y me dijo el doctor, te vamos a poner las CAR-T, que creo que ya ahora. Y ese día me puse muy, muy, muy contento, no me lo creía y fue un shock para mí. Y a partir de ese momento pues ha sido pues una sensación como de cambiar mi vida de una vez.
¿Qué te ha dicho la familia, Fran, cuando se enteró?
Están como locos. Mi familia está como loca, y sobre todo por la repercusión que ha tenido, por creo que lo bonito que ha sido todo el proceso, y está pues muy, muy muy pendientes, muy nerviosos, porque claro, están en Canarias, han pasado a verme y están pues muy emocionados. Yo soy palmero de La Palma y nada, están, que no se lo creen porque saben lo que he luchado y lo que me ha costado para, no solo a mí, sino a la fundación, a los doctores, para que eso se consiga y se lo puedan dar a los pacientitos que no tengan otra opción de tratamiento. Que le comento que estos tratamientos, bueno, los convencionales pueden funcionar perfectamente en cualquier paciente, pero habemos una cantidad reducida que no. Para esto está enfocado estos tratamientos.
Fran, dices que no puedes más, que sientes como que has recuperado tu vida, que has vuelto a nacer, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento con TICAR, más o menos, en tu caso?
Eso es un poco complicado, porque depende de la persona. Hay personas, te digo pues cosas que han comentado doctores, que no pueden estar medianamente bien en 6 meses, como tarda un año, como para que lo que son las células T estén bien ya en la médula y estén funcionando perfectamente, a lo mejor tarda un poquito más, depende mucho de la persona. Y en principio sería solo un dial, hay posibilidades de que te pongan otro, pero es muy raro, siempre suele ser un dial. Y en principio con eso ya sería suficiente, porque es un tratamiento muy, muy, muy fuerte. Es como una obra de ingeniería perfecta para ti.
Oye, Fran, gracias sobre todo, ¿no?, a la Fundación Cris contra el Cáncer, que te ha ayudado muchísimo. Tú estabas en la unidad hematológica, ¿no?, del Hospital 12 de Octubre. Has comenzado además esta campaña, no solamente para ti, sino para personas que están en tu misma situación, junto al oncólogo Joaquín Martínez, y sobre todo el apoyo fundamental, vital, necesario de la Fundación, ¿no?
Sí, ha sido básico. Desde que entré yo en la unidad de tumores hematológicos del 12 de octubre, primero tuve una entrevista con una doctora, llamada Ana Jiménez, y después ya me derivaron con el doctor Joaquín, ahora, desde que empezó la campaña, y él, pues, comentamos y estuvimos hablando si a mí me interesaba, pues, liderar un poco la campaña con él, a ver si conseguíamos que este tratamiento se pudiera dar a las personas que lo necesitaban. Y en ese momento, pues, yo no me lo pensé. Para mí y para muchas personas que lo necesitan, lo tenía claro. Este tratamiento se tiene que dar en España. Tiene que ser gratuito y universal. Y fue lo que tenía en la cabeza siempre. Había momentos en los que pues tenía entrevistas y no me encontraba del todo bien, pero no me importaba. Me parecía que la causa era justa, una causa noble, y tenía que salir sí o sí. Y al final, pues mira, como los cuentos, ha salido.
¿Conoces si hay otros pacientes que están en tu misma situación, que tienen un linfoma folicular, a los que también se les van a inocular este vial con células CAR-T?
Sí, en el hospital, en la unidad en la que me encuentro, hay varios que se están tratando exactamente con el mismo tratamiento que estoy yo. O sea que ya hemos conseguido salvar varias vidas. Y esto me imagino que en cada comunidad autónoma tiene un hospital de referencia, pues empezarán también las personas que lo puedan necesitar, y ser personas específicas que necesiten realmente este tratamiento, empezarán a dárselo.
Fran, ¿te vas a curar? ¿Tienes esa sensación? ¿Estás convencido de que te vas a curar? Y entiendo que vas a seguir trabajando con la Fundación, ¿no?, Cris contra el Cáncer.
La verdad es que no lo sé, depende de ellos, pero la verdad es que me siento muy a gusto con ellos, porque es una fundación muy muy cercana, muy amable, me han dado mucho, me han dado luz cuando yo estaba en la oscuridad, y les tengo mucho cariño. Yo tengo la sensación, no sé cómo explicarlo, que esto es diferente a lo que yo he tenido antes. Esto realmente sí me está funcionando. Vamos a ver si hay posibilidades. El doctor Joaquín, que es una eminencia mundial, está muy contento y cree que hay mucha posibilidad de que esto salga para adelante y salga bien.
Ya para acabar, Fran, gracias a las células CAR-T, tú vas a nacer de nuevo, vas a tener la posibilidad de recuperar otra vez tu vida, ¿no? Fíjate que ya nos has dicho que tienes planes incluso de viajar, estar con tu familia, disfrutar, beberte sorbo a sorbo la vida, ¿no? ¿Qué mensaje le dejarías a aquellas personas que no tienen este problema, que no tienen un tumor? Es decir, ¿cuál es la visión que tienes de la vida desde tu posición como paciente de un linfoma folicular?
Te cambia radicalmente la forma de ver la vida. Tu vida cambia y valoras realmente lo que es importante. Valora la familia, valora tu pareja, valora los pequeños detalles, los pequeños momentos. A lo mejor, pues ponerte algún ejemplo, el poder yo viajar a lo mejor a mi isla, que estaba un poquito malito, y ver a mi familia, para mí era lo mejor. Era increíble, aunque estuviera yo mal. Esos pequeños detalles, que valoren los detalles, que valoren en los momentos, que la vida no es siempre perfecta, hay montañas, hay que luchar, hay que tirar para adelante, pero tiene uno que ser, si te digo lo mismo, muy cabezón y tirar para adelante con todo lo que se ponga adelante, porque es la única vida que tenemos.
Frank, a veces le damos importancia a cosas que no la tienen, ¿verdad? Cuando te ocurre algo como esto es cuando realmente lo acabas de apuntar, es cuando realmente te das cuenta de que es lo fundamental, lo urgente y lo necesario en la vida, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, antes era muy reservado y ahora, pues, soy muy abierto, ha cambiado mi mentalidad completamente. O sea, es algo que te cambia totalmente, la forma de ver todo, la forma de relacionarte, la forma de interactuar con la gente y valoras esas pequeñas cositas que a lo mejor antes no las veías y o te enfadabas por cosas que son tontas, que no tienen sentido. Y ahora... siempre estoy ahora feliz y no me enfado por prácticamente nada.
Fran Barreto, me alegro muchísimo de contactar contigo y sobre todo que tengas este espíritu tan optimista y que hayas logrado tus objetivos gracias también a la lucha constante de la Fundación CRIS contra el cáncer. Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Fran, un abrazo fuerte y a curarte, que quiero que te pases por aquí, por la radio y charlar juntos, si te parece bien.
Ojalá pudiera, y en cualquier momento que esté mejor, yo voy a donde me digan. Un saludo, Javier, y un saludo a todos mis oyentes canarios. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of
love. 10:28 minutos, hoy 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. En torno a 60.000 personas fallecen al año en España por tabaquismo, ¿no? Y al fin y al cabo encontramos en el tabaquismo, en el tabaco, el origen de la gran mayoría de enfermedades, muchas oncológicas. I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. ¿Hemos logrado algo después de estas campañas de concienciación que estamos viendo? Hay que impulsarlas, hay que seguir insistiendo en ellas. Yo creo que sí. Vamos a saludar a Antonio Torres, que es el coordinador del programa de tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Podemos decir que hay un antes y un después de estas campañas de concienciación? ¿Realmente impactan en la sociedad estas campañas, don Antonio?
Yo creo que el impacto en la sociedad ha sido el desarrollo de actividades, entre ellas estas campañas, como tú muy bien decías, desde hace años. Estamos viviendo ahora mismo una disminución del número de personas que fuman. Estamos viviendo un incremento de las personas que nunca han empezado a fumar y estamos viendo cómo aumenta el número de exfumadores. De tal manera que estas campañas están consiguiendo que los chicos jóvenes no empiecen a fumar, que aquellos fumadores que lo están haciendo tomen la conciencia de que lo tienen que dejar y de que aquellos que deciden dejarlo pues tienen una ayuda para conseguirlo. Entre todas estas cosas, y también no solamente las autoridades o las instituciones sanitarias, sino los medios de comunicación, instituciones educativas, instituciones de todo tipo y fuerzas sociales que están impulsando el que cada vez se consuma menos tabaco, pues gracias a todas estas actividades estamos consiguiendo que el número de personas que tienen consecuencias muy negativas por el consumo de tabaco cada vez sea menor.
¿El tabaco permanece siempre en nuestro organismo? Es decir, en un ejemplo, un señor, una señora que, fue adicto al tabaco durante su adolescencia, ¿realmente consigue superarlo, consigue curarse o no?
Sí, es una adicción, eso es evidente, pero es una adicción que tiene un índice de curación muy alto para ser una adicción. Hay personas que lo dejan y no vuelven a consumir nunca el tabaco, y el impacto que tiene el tabaco en la salud depende del tiempo en el que se ha estado fumando y de la cantidad que se ha estado fumando. Cuanto antes se deje, mejor. Nuestro lema es, lo mejor es no empezar, lo mejor es dejarlo. De manera que siempre es un buen momento para dejar de fumar. Las ventajas empiezan a aparecer a los pocos días de haberlo dejado, y sí es cierto que hay algunas sustancias del tabaco que tardan más tiempo en desaparecer del organismo porque su procesamiento es muy difícil, teniendo en cuenta que el tabaco tiene sustancias como metales pesados o como elementos radioactivos o el propio alquitrán compuesto por sustancias que tapizan incluso el árbol respiratorio, pues es obvio que en una semana, dos semanas, no se va a eliminar todo. Pero sí que se ha visto los riesgos de tener determinadas enfermedades y, por ejemplo, en aquellas personas que dejan de fumar después de 20 o 25 años de consumo, el riesgo de tener un evento cardiovascular, un infarto miocardio, una hemorragia cerebral, se iguala prácticamente con las personas que nunca han fumado al cabo de 5 o 7 años. Y el riesgo de tener enfermedades tumorales, la más conocida por todos es el cáncer traqueobronquial, pues al cabo de 15, 18 años, el riesgo de tenerlo es el mismo de una persona que nunca ha fumado. Uh-huh. Y ese cáncer en personas que nunca han fumado es extremadamente raro. De manera que el mensaje al final, Javier, es: cuanto antes se deje, mejor, porque antes igualas tu riesgo con el de las personas que nunca han fumado.
¿El mejor consejo para dejar de fumar, para que un fumador deje de fumar, es su impacto en la salud? ¿O hay otro que quizás cala mucho más, don Antonio?
Hay personas que tienen diversas motivaciones. El impacto sobre la salud es muy importante. El impacto sobre el estado físico del día a día es muy importante. Hay personas que acuden a las consultas para dejar de fumar porque se cansan ya de manera extraordinaria al subir un tramo de escaleras y dicen, no, yo antes era un deportista y ahora no puedo ni ponerme a trotar, ¿no? Y luego hay elementos de los entornos, sobre todo elementos familiares, que inducen a veces el dejar de fumar. Pues, por ejemplo, en un varón, el embarazo de la pareja, el tener niños pequeños, el tener el cuidado de algunas personas mayores. Es decir, ese tipo de entornos también pueden funcionar para que uno tome la decisión de dejarlo. Lo que sí es muy importante es que una vez tomada esa decisión, cualquier entorno en el que uno se mueva sirva de apoyo, porque hace 30 años era el famoso ya caerás. Ahora, afortunadamente, desde el punto de vista social y familiar, institucional, incluso profesional, lo que se nota es un apoyo a aquellas personas que quieren dejar de fumar.
Claro, por eso le pregunto, yo entiendo que los programas y proyectos de apoyo para dejar de fumar que podemos encontrar pues prácticamente en cualquier centro de salud es muy positivo. Y esa campaña, le pregunto también, tan restrictiva y coercitiva en contra del tabaquismo, ¿esto también funciona, don Antonio?
Las restricciones han funcionado porque antes el tabaquismo realmente campaba a sus anchas antes de que hubiera ni siquiera normativas, y ahora la limitación de consumo en algunos sitios, que siempre ha ido el objetivo de preservar la salud de las personas expuestas al humo del tabaco, por eso no se puede fumar en lugares cerrados porque perjudicas al que está al lado, las limitaciones de venta, las limitaciones de publicidad y de promoción de los productos del tabaco, lo que han ayudado ha sido que su difusión sea menor, y también ayuda mucho el hecho de que los jóvenes no vean fumar en cualquier lado. Es decir, que se desnormalice el hecho de fumar en las personas adultas, porque sabemos que los jóvenes, pues una de sus ambiciones es ser adultos antes de tiempo y parecerse en algunas conductas a los adultos que ven. Si no ven fumar, no entrará el fumar dentro de sus objetivos para convertirse en adultos.
Bajo su punto de vista, ¿cómo se debería desarrollar la ley antitabaco, don Antonio?
Pues actualizándola a los nuevos productos de tabaco, haciendo que todos tengan una fiscalidad similar, unas limitaciones similares, porque lo que se ha comprobado es que en el momento en el que la normativa deja algún resquicio, por ese resquicio es por el que se cuela la industria tabaquera con nuevos productos. De manera que lo que yo pediría en la actualización de la normativa, que ya está en marcha por parte del Ministerio de Sanidad, es que ajuste a la situación actual la normativa y que permita flexibilidad para ajustarla en el futuro, porque la última normativa es del año 17 y desde el año 2017 han surgido un montón de productos que ahora mismo no tienen ninguna regulación porque no estaban incluidos en aquella.
¿Ese resquicio son los vapeadores?
En parte son los vapeadores. Ahora hay productos de nicotina sintética que no se pueden denominar productos del tabaco porque no proviene del tabaco, y así se denominan en la ley, y que se utilizan pues para ponerlo en las encías, y es un consumo que provoca muchísimas lesiones en la boca y además provoca adicción porque es nicotina. Uh-huh. También el tabaco sin combustión, que se está promocionando ahora como un tabaco con menos elementos tóxicos. Efectivamente, estos son los nuevos productos que hay que regular, pues tanto su publicidad, su venta y su consumo.
Y sobre los vapeadores, ¿qué riesgo tiene para la salud que se haya comprobado?
Comprobados ya hay en riesgos respiratorios. Lo que se ha visto es que después de un uso, de unos pocos usos, se incrementa lo que se llama la resistencia al paso del flujo de aire en los pulmones, es decir, aquello se está inflamando y está impidiendo que el aire pase libremente, y además tiene nicotina. La nicotina es un elemento adictivo y tiene un importante efecto sobre los vasos sanguíneos y sobre el corazón, de manera que el impacto de los cigarrillos electrónicos deriva de las sustancias que se utilizan para generar el aerosol y de los componentes que tienen pues para mantener la adicción, porque la industria tabaquera no va a producir productos que hagan que la gente deje de fumar. Y sí que es verdad que tienen menos sustancias tóxicas, que los daños que provocan en el organismo probablemente en muchos casos sean menores, o haya enfermedades que no deriven del uso de cigarrillo electrónico, otras sí, como por ejemplo puede ser el infarto de miocardio o una hemorragia cerebral, pero lo que es importante transmitir a nuestros oyentes es que no son productos que se puedan recomendar como saludables. Son productos que tienen su toxicidad, aunque sea menor que la de un cigarrillo convencional. Pero es que menor toxicidad que un cigarrillo convencional tiene prácticamente cualquier cosa. Uh-huh. Es muy fácil ser más saludable que un cigarrillo convencional. Entonces, este tipo de información es la que nosotros queremos transmitir para que las personas que consumen estos productos no piensen que están fuera de riesgo.
Claro, no hay alternativa al tabaco salvo una, que es no fumar. Cigarrillo electrónico, vapear o lo que quiera que sea. La única alternativa plausible es esta, ¿no? Dejarlo de lado, no fumar. Sí,
lamentablemente no hay ninguna fórmula segura de fumar o de consumir productos del tabaco. Lamentablemente, porque ojalá lo hubiera alguna y pudiéramos recomendarla, pero es que no la hay. Entonces, la última tendencia de la industria es a la reducción de daños. Es decir, ni siquiera se plantean que la gente deje de fumar, sino que consigan que sigan fumando y reducir los daños, ¿no? Pero en realidad lo único que pretenden no es reducir los daños sobre la salud de los consumidores, sino reducir los daños sobre su cuenta de resultados.
Claro, y además ya para acabar, don Antonio, hoy conocimos una noticia que la verdad es que es alarmante, es tremenda, ¿no? Los pediatras alertan de niños de 8 y 9 años con vapeadores ya en sus mochilas. Eso es tremendo, don Antonio.
Sí, son vapeadores que en sus recargas no tienen nicotina y por lo tanto hasta lo pueden comprar los menores. Es decir, como no tiene catalogación de producto de tabaco, pues lo pueden comprar. Esta es una de esas cosas que en la nueva normativa se ha solicitado que se incluya. Es decir, un cigarrillo electrónico solo tiene una finalidad, y es que el consumidor acabe consumiendo productos con nicotina, se engancha a la nicotina y muchos de ellos acaban consumiendo productos de tabaco.
Don Antonio, ya para acabar, como última pregunta, hoy es el Día Mundial contra el Tabaquismo. ¿Qué mensaje deberíamos dejar en la sociedad?
Pues que lo mejor es no empezar a fumar, y que lo mejor si estás fumando es dejarlo, y dejarlo cuanto antes. La campaña de este año de la Dirección General de Salud Pública se ha centrado en el cigarrillo electrónico y la juventud, desde el punto de vista de los daños que ocasiona en la salud y de la información del producto como consumidores que necesitan saber. No tiene nada que ver un cigarrillo electrónico que sale de manzana con la manzana. Es decir, no tiene nada que ver, no tiene nada de manzana, ni un átomo. Es todo una elaboración artificial que puede provocar daños en su organismo. Y sobre todo también el efecto que tiene sobre el medio ambiente el consumo de los productos de tabaco. Son una fuente de contaminación importante y son una fuente de degradación del planeta importante. De tal manera que la campaña de este año va dirigida a los jóvenes. No deben consumir productos de cigarrillo electrónico. Y a la población general, pues es el mismo mensaje de siempre. Si usted está fumando, valore dejar de fumar seriamente.
Antonio Torres, coordinador del programa de tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Gracias por atender a la cadena COPE. Antonio, buen día.
Buenos días, ha sido un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Hola, soy Tuyo del Futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Fernando Pessoa Canarias, la universidad con más prácticas de Canarias. Aprende todos los detalles de la profesión desde el primer día en nuestro plató de televisión y estudio de radio. Infórmate de todo en ufccanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
La vivienda vacacional para nuestra familia supone un ingreso directo. Y es un ingreso que se queda en Canarias, que se queda con nosotras. Si realmente este gobierno quiere democratizar el turismo y el ingreso del turismo, que defienda al pequeño propietario y que defienda a la vivienda vacacional.
ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Parece que hay principio de acuerdo. Veremos si finalmente es así. Reunión entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y los samaqueros, porque tenían previsto convocar una huelga para el 8 de junio. El colectivo dice que está en una situación límite y exigen mejoras en sus, dicen, precarias condiciones laborales. Bueno, pues me acaban de mandar una foto con la concejala de playas y el colectivo. Vamos a hablar con el responsable de UGT, de los samaqueros de San Bartolomé de Tirajana, a quien ya tenemos en línea, Sergio García. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Acuerdo? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo, Sergio?
En principio están los puentes tendidos y hay predisposición por ambas partes, tanto por parte de la empresa desde un principio y luego por parte del ayuntamiento, que es el que asume el coste económico de lo que es el personal, porque el servicio está municipalizado desde el año 97 y lo único que el personal es de una empresa de servicios.
Cuando ustedes hablan de unas condiciones precarias laborales o condiciones laborales precarias, ¿exactamente a qué se están refiriendo, Sergio?
Hombre, precarios nos referimos al tema de estar al sol durante todo el día. El estar caminando en un piso que no es uniforme, como es la arena, con las consecuentes, pues, enfermedades, dorsolumbares, el tema de huesos, etcétera, etcétera. Y eso, estar ahí cada día desde que sale el sol hasta prácticamente cuando este se pone.
Oye, ¿y eso se nota realmente? Hay compañeros que incluso han tenido que pedir la baja por accidente laboral que han tenido ahí debido a, bueno, pues no realizar su trabajo sobre un firme, digamos, sujeto, sino sobre la arena.
Hombre, todo nos pasa factura y más cuando vamos cumpliendo años. Yo te lo digo de mi propia experiencia, que llevo pues casi 40 años en el servicio y ya todos son que si las rodillas, que si luego... El tema de la columna, los desgastes de los discos, cadera, pues tengo un par de compañeros que se han operado y se han puesto prótesis de cadera, otros de rodilla, luego...
¿Pero todo causa efecto, Sergio? ¿Todo debido a dónde trabajan?
Hombre, cada trabajo tiene sus peculiaridades, cada uno tiene sus consecuencias, tanto el nuestro como la construcción, como comercio, todo tiene pasa su factura a nivel personal y a nivel de lo que es la salud de cada uno.
¿Ustedes?
Y lo quieras o no, nosotros, oye, pues cargamos peso, sombrillas, hamacas y eso se nota.
¿Ustedes han notado también el incremento de turistas que han llegado aquí? Digamos, ¿está sobredimensionado incluso el trabajo que tienen?
No sobredimensionado, siempre existe a lo largo del año pues unos altibajos. Ahora mismo, después, cuando tuvimos el Gay Pride, la verdad que hubo una afluencia masiva de turistas y usuarios a las hamacas, pero luego hubo un pequeño bajón. Pues sabes que en mayo siempre hay un pequeño bajón a finales de mayo, pero desde la pasada semana hemos visto un nuevo incremento de usuarios de turistas. Lo que sucede es eso, que no tenemos las suficientes hamacas como para dar todo el servicio y la demanda que nos realizan diariamente nuestros visitantes.
Sergio, tú haces las labores ahí, ¿no? Tú trabajas en esto. Piden aumento salarial también. ¿Cuánto cobra un hamaquero?
Un hamaquero, hombre, si nos vamos al bruto, pues estamos sobre el bruto unos 1.600 euros, pero...
O sea, eso bruto, es, ¿no? Pero claro, neto, se te queda en el 1.200.
Pero...
1.100,
sí, el neto, no, muchos de ellos no llegan a los 1.200, depende de la situación familiar y el IRPF que se les practique.
¿Cuántas horas trabajan?
Pues actualmente, después de la pandemia, hemos reducido el horario. Antes, la verdad, que estábamos... pues 10 horas al sol, pero después de que reactivamos nuevamente el servicio después de la pandemia, pues trabajamos, bueno, tenemos el horario de 8 horas diarias con la media hora de comida.
¿El ayuntamiento les proporciona algún tipo de medidas de protección contra el sol? Porque claro, 10 horas al sol, día tras día, eso es tremendo, ¿no? Que se puede generar incluso hasta, vete tú a saber, un linfoma, un cáncer de piel, ¿no?
Sí, eso, el sol, lo quiera o no, tiene memoria, la larga pasa factura, nos empiezan a salir manchas, sobre todo envejecemos mucho antes de tiempo, porque la piel se va arrugando, pero no por parte del ayuntamiento. Cuando negociamos el único convenio que vendió, el que está en nuestra actividad de UGT, pusimos el plus de lo que es el protector solar, la crema solar, pusimos una cantidad, porque claro, la empresa decía que sí, que ellos nos ponían el protector solar, pero entendíamos que no todas las pieles aceptan y llevan los mismos componentes de una crema determinada u otra, porque uno puede ser alérgico a un componente u otro. Entonces se puso un plus, una determinada cantidad en la nómina para que cada uno se comprara su protector solar.
¿De cuánto es ese plus, si se puede saber, Sergio?
El plus estaba sobre unos 36 euros aproximadamente.
36 euros, pero bueno, en alguien que está 10 horas al sol día tras día, 36 euros se te va en una semana, ¿no?
Hombre, 10 horas al sol ya no estamos, te digo, después de que,
8, 7.
Activamos el servicio. Y sí, luego, pues tampoco estamos al sol todas las horas, porque la mayor parte del tiempo, pues intentamos estar bajo la sombra de una sombrilla.
Ya, ya. Pues muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo.
Venga, buen día.
Vamos a seguir arrojando luz sobre este asunto con Daniel Casal. Él es el secretario general de FESOC. Es el portavoz de los compañeros y los que han organizado esta huelga. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días.
¿Se mantiene la huelga para el 8 de junio o todavía no ha habido cuenta de esa reunión que ha habido a dos bandas con la Concejalía de Playas, con el Ayuntamiento?
Vamos a ver, una precisión. Por supuesto que la huelga se mantiene. No hay ningún motivo para levantar la huelga. Nada. Esa reunión a la que hace referencia es una reunión anterior. Si no recuerdo mal, fue el día 13. El día 13 pasado. Es decir, no ha habido otra. En esa reunión, lo único que ocurrió fue que se planteó que la empresa aportaría una propuesta en el plazo de 2 semanas. Pasaron generosamente esas 2 semanas y la propuesta no ha llegado. Incluso hace referencia a esta situación el propio comunicado de la concejala de
salud. Es decir, es que a mí me acaban de enviar una foto y yo pensaba que era de una reunión que tenían ahora, que habían tenido ahora con la concejala. Esta reunión desde hace tiempo. ¿No han tenido ningún tipo de contacto desde que ustedes...?
No ha habido ningún tipo de reunión más que esa. No ha habido ningún otro tipo de...
Pero desde que ustedes notificaron la convocatoria de huelga, nadie se ha puesto en contacto con ustedes, nadie de la concejalía de
Playa. No.
Es decir,
si lo han hecho de un pasillo, así de una forma con algún compañero, pero bueno, quiero decir que formalmente no ha habido ninguna cita, ningún encuentro, ninguna reunión, no ha habido nada de nada. Lo que hoy, en el día de hoy, estamos trasladándole a la empresa una propuesta matizada de su propuesta anterior, en donde hemos ampliado, hemos recogido, hemos modificado alguna cuestión pequeña o alguna cuestión de reivindicación que pueda facilitar de alguna manera el encuentro, ¿vale? Yo recordaría que en el periodo del preaviso de huelga, desde la entrada del preaviso hasta el momento en el que se ejecuta la huelga, las partes, no por placer, sino las partes están obligadas legalmente a sentarse a negociar y tratar de buscar una solución, incluso con terceros, ¿no? Es decir, con la intervención de la autoridad laboral, con algún miembro que se reconozcan por las partes. Si no hubiese un acuerdo, en muchas ocasiones esto se hace porque estamos obligados a llegar a un acuerdo, a tratar de llegar a un acuerdo para que la huelga no se dé.
Si no llega a un acuerdo, ¿en qué va a consistir esta huelga, Daniel?
Bueno, si no llega a un acuerdo, pues en lo que consiste cualquier huelga. A partir de las 00 horas del día 8 comienza y se activa la huelga. Y dentro del marco regulador de la norma, de la huelga, el derecho a la huelga de los trabajadores, sencillamente se irá a la nueva actividad laboral, o sea, el paro total y absoluto del servicio. Esto es.
Daniel, se va un poquito la cobertura. Nos decía que se van al paro, es decir, que se quedan sin vaquero las playas de San Bartolomé y Tirajana, todas.
Efectivamente, a partir de las 00 horas del día 8, de no darse un encuentro, un acuerdo que permita a las partes verse reflejadas en ese acuerdo, pues lo que va a ocurrir es que efectivamente comenzaría el proceso de huelga y el paro de todo el servicio.
Bueno, pues seguiremos pendiente. Daniel, gracias por atender la COPE. Buen día.
Gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Salud.
Y nos vamos con otro conflicto laboral, en este caso en la empresa Atelco Field Factory, que es subcontrata de una operadora de telefonía, telefónica concretamente. Vamos a saludar a uno de los responsables del comité de huelga, se llama Oliver, lo tenemos en línea. Hola, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, gracias por darnos la audiencia, gracias por escucharnos y corrijo mi nombre es Oliver Peña.
Perdona, Oliver Peña, ¿me decías?
Olger Peña,
vale, pues nada, lo apuntamos, pensaba que te llamabas Oliver. Olger Peña, oye, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que además estoy escuchando también las movilizaciones y los gritos de los compañeros. ¿Qué está pasando en esa empresa, Atelco Film Factory?
Pues algo igual como comentó el anterior oyente, tenemos un conflicto colectivo con esa empresa, una multinacional, Atelco Film Factory, quien viene de un proceso de quiebra, de bancarrota, se ha tenido que reformar y viene en menos de un año despidiendo al 40% de la plantilla de ese centro de trabajo de Gran Canaria, en el cual nos ha precarizado redistribuyendo todo el trabajo que hacía esa plantilla, nos lo ha pasado a la plantilla de IMACEME. IMACEME significa instaladores de mantenimiento y provisión de altas y averías que atendemos los clientes de Movistar en las casas de los residentes de Gran Canaria. Pero esta empresa se le presenta el conflicto colectivo de negociación del calendario laboral, se niega a seguir negociando, se levanta la mesa, le da un puñetazo unilateral y nos sigue aplicando un calendario que nos obliga a trabajar los sábados gratis y obligados. Uh-huh. Estamos viniendo a trabajar los sábados gratis y obligados y nosotros le hemos planteado varias propuestas para que lleguemos a un acuerdo y tener una conciliación familiar de lunes a viernes. Uh-huh. Y tener las 48 horas de descanso como manda la ley para nosotros poder estar con nuestra familia, y ni así la empresa quiere negociar. Quiere así unilateralmente decisiones de levantar la mesa y no negociar con nosotros. Hemos acudido a esta huelga, nos encontramos ahora mismo en la central de Guanarteme, en calle Juan Manuel Durán 38, donde queda personal propio de Telefónica, para que por medio de ellos se llegue a un acuerdo y le digan a la contrata Fiel Factory que por favor deje de precarizar nuestra situación laboral aquí en Gran Canaria. En principio esa es la esencia de esta huelga, el calendario laboral, que es el que más nos urge negociar. Estamos desde noviembre nosotros sentándonos con ellos y no llegan a un acuerdo. Todo lo contrario, unilateralmente rompen la negociación y no quieren negociar.
¿Trabajan con otra empresa, la compañía operadora, o solamente con ustedes en cuanto a las incidencias altas y bajas de los clientes?
Sí, esta empresa, con el agravante de que ahora cogió el contrato de Orange y Másmóvil, ahora esas dos empresas están unidas y entonces parte de la plantilla se está yendo a atender a los clientes de Orange y Másmóvil. Y claro, subcontratando a tercer, cuarto nivel de subcontratas para poder cubrir también estos clientes de Orange, Másmóvil.
Pero esto quiere decir, disculpa Olger, esto quiere decir que ahora mismo un cliente de Movistar que tenga algún tipo de inconveniente o de problema no se le va a solucionar porque ustedes están de huelga, es lo que te estoy preguntando.
Exacto, los clientes de la huelga que hemos declarado indefinida los fines de semana y el último viernes de cada mes, esos clientes no serán atendidos por parte de la plantilla de Atelco Gran Canaria. Porque si la empresa no se sienta a negociar, nosotros tampoco pensamos salir a trabajar gratis. Porque al menos tuviéramos retribución por salir a trabajar los sábados, cualquier persona que tenga conocimiento de necesidades sabe que se viene a trabajar por dinero, no gratis y obligado. Le hemos propuesto a la empresa voluntarios y con una retribución y ni así quiere, mucho menos pensar en que nos diera el descanso de ley, que dice que se debe, entre el fin de semana debe haber 48 horas. Hemos llegado a plantearle propuestas como que vengamos voluntarios y nosotros el comité buscar personal para cubrir las necesidades de atender los clientes y la empresa no quiere tampoco aceptar las propuestas, siquiera como plan piloto.
Bueno, no tenemos tiempo para más, Olger. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Buenas, gracias.
Segundos para las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y después tiempo de análisis. No se vayan, aún hay más.